calles con historia. Este mensaje llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional. Calles con historia.
Ya. Estamos de vuelta.
Así es, 8:43 minutos. Lo escucharon de fondo, ¿no? Con la presentación de este espacio que vamos a estar teniendo hasta fines del mes de noviembre. Hablando principalmente de algo que es muy importante en un sentido cultural, en un sentido de identidad, de reconocimiento también, que tiene que ver con las calles de nuestras ciudades, con algo muy particular también, un dato, solamente el 5% de las calles en Chile lleva nombre de mujer, algo que me imagino se busca cambiar, lo vamos a estar conversando y conociendo también con diferentes invitados. Y hoy partimos con la Seremi de Gobierno, Paulina Mora, quien ya tenemos acá. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Carlos.
Carlos. Por si le cabe alguna duda.
Exactamente. Sí, y un saludo también a todas y todos quienes nos están escuchando esta mañana. Muy contenta de estar acá, sobre todo en el marco del inicio del proyecto realizado por el Fondo de Medios que entrega nuestra Secretaría General de Gobierno.
Sí, sería muy bueno estar a cuenta un poco de la situación que históricamente, y no solo en nuestro país, sino que a nivel mundial, han estado las mujeres un poco relegadas a otras labores en términos de participación pública. La otra vez leí un libro que decía, por ejemplo, encontrar discursos de grandes mujeres es muy difícil porque siempre a las mujeres no se les permitía hablar en público. Solo para dar un corolario de cómo las mujeres históricamente han estado en desventaja frente a los varones. Y eso, por ejemplo, se refleja el nombre de las calles, una cosa que puede parecer muy peregrina, pero que refleja, es parte de cómo la sociedad se ha estructurado desde siglos y siglos en cuanto a la participación de las mujeres.
Sí, sin duda, o sea, la desigualdad que ha habido hacia las mujeres, sin duda es estructural, eso es lo primero, y eso significa que impacta en distintas esferas de la vida, ya sea en el desarrollo de políticas públicas, ya sea en las relaciones de poder, que normalmente son asimétricas en relación a los hombres, y también, como dices tú, se ven reflejados en cosas tan concretas como, por ejemplo, los nombres de las calles, ya que sin duda no solamente, muy de acuerdo con eso, reflejan identidad, reflejan cómo se estructuran las ciudades, cómo de alguna manera también tiene el impacto colonial, que sabemos que es una línea conductora en la construcción de las ciudades, principalmente en nuestro país. Recordemos que La Serena es la segunda ciudad más antigua de nuestro país, y por lo tanto también el analizar cómo se ha configurado, por ejemplo, la estructura a través de los nombres de las calles, también es interesante para reconocer nuestra propia historia también, que está marcada, obviamente, por la construcción de unas de ciudades coloniales, y no solamente coloniales a sí mismas, sino que también bajo otros parámetros, sino, obviamente, con el patriarcado también impuesto desde esa mirada también.
Por supuesto. Hay un estudio que hizo un ranking de las mujeres con mayor presencia que tienen en las calles en Chile. En primer lugar lo tiene Gabriela Mistral, con 108 calles, seguido de Santa María, 84 calles, Fresia, 71, Guacolda, 68 y Santa Rosa, 60. Seguido después de Victoria, 55, Javiera Carrera, 51, Tegualda, 47, Paula Jara Quemada, 47 y Santa Ana, 44. Muchos nombres de santos y también de algunas heroínas del pueblo mapuche también.
Sí, a nivel de acá de la región, no, principalmente en La Serena, hay muchas calles con nombre de mujer que tienen tal vez un rol, en algunos casos incluso político. Por ejemplo, en Ovalle está el caso de Laura Pizarro, que fue gobernadora designada por el presidente Elwin, pero si uno revisa también el listado, está Mercedes Cervelló, Eloisa Díaz, Dolores Pinto, mencionábamos también el caso de Laura Pizarro, Margot Dualde, son algunos de los casos quizá más icónicos, Elena Cafarena, que tienen cierto reconocimiento. Pero tal vez mujeres de la edad más contemporánea, un poco más moderna, por ejemplo, a mí me extraña que no aparezca dentro de los nombres por la relevancia histórica que tiene al haber sido la primera presidenta mujer de nuestro país, más calles con el nombre de Michelle Bachelet, por ejemplo.
Así es. Yo creo que es una tarea todavía muy pendiente. Recordemos que también quien designa las calles en Chile es parte del municipio, es un rol que ha cumplido históricamente y que también nos lleva también a poder generar procesos también participativos para poder poner nombres, por ejemplo, o nombrar las calles en las cuales se habitan. Eso ha sido también parte de uno de los énfasis que se ha desarrollado en el Plan de Emergencia Habitacional, en el cual contempla también distintas propuestas de la misma ciudadanía para nombrar las calles donde habita, ¿ya? Porque finalmente el habitar un espacio, habitar un territorio, también da cuenta, obviamente, de los énfasis, de las relevancias que puede tener el tener, por ejemplo, un nombre u otro. Ya, sin duda, hay ausencias, y esas ausencias tenemos que buscar corregir. Nosotros hace un tiempo estuvimos desarrollando en conjunto con la Seremi de la Mujer y el Seremi de Vivienda una consulta respecto de nombres para mujeres en el marco de mujeres en el marco del plan de emergencia habitacional, ya un poco para poder revertir esto que nos aparece en los estudios que bien mencionan ustedes, que tenemos una escasa participación de mujeres en el nombre de las calles, y obviamente eso sin duda refleja construcciones históricas de nuestra sociedad.
¿Qué criterios son los utilizables, por ejemplo, en este caso que menciona del Mimbu, para, por ejemplo, en sectores habitacionales, ya que se está construyendo tanto también acá en la región, tantos condominios, departamentos, etcétera, para que pueda llevar calles de mujeres, relevancia histórica, aporte a la cultura, por ejemplo, acá a nivel de la región o nacional? Porque, por ejemplo, destacar el caso de una calle de Coquimbo, que es la calle Fresia, que según los datos históricos habría sido la compañera, la especie de esposa de Caupolicán, ¿no?
Ya, claro, hay distintos criterios que tienen que tener cierta, como bien lo dices, relevancia histórica, pero también un reconocimiento de la ciudadanía como una persona que tuvo un impacto, ¿ya? Dentro de la misma comunidad. Sin duda, en estas consultas siempre va a liderar el nombre de Gabriela Mistral en nuestra región. Eso es algo que no es extraño. Pero sin duda también aparecen nombres de mujeres que tienen impacto en una comunidad incluso más pequeña, no tan global como estamos hablando una comuna o una región o incluso el país.
Sí, falta mayor presencia de algunas poetisas que han sido insignes acá de la región, por ejemplo. Hay algunos ejemplos que es conveniente ir relevando, pero uno echa de menos en falta eso cuando ve el ranking de nombres de calle, Gabriela Mistral, que se lleva casi la totalidad de las calles de Chile. Pero echo un poco en falta eso de grandes poetisas, quizás mujeres que se dedicaron a la cultura más allá de Gabriela Mistral. Y eso creo que también sería importante ir relevando, porque también acá en la región tenemos grandes cultoras y exponentes de la literatura, la poesía, y que no tienen su calle acá.
O sea, sin duda, yo creo que lo planteaste en un principio. También hay muchas veces que se busca literatura, por ejemplo. Pues nosotros tenemos también un tremendo desafío. Yo esto lo planteo no en mi calidad de vocera, sino que lo planteo también en los otros espacios donde me desempeño. Yo soy profesora, por ejemplo, en la universidad, y también precisamente de un magíster de género, ¿ya? Y el desafío que ha significado también incorporar dentro de los espacios formativos, por ejemplo, bibliografía de mujeres, y por ejemplo de mujeres latinoamericanas, es un trabajo sumamente arduo para profesoras y profesores, para poder visibilizar también los aportes que han realizado muchas mujeres en el desarrollo también de conocimiento, y eso también ha sido parte también de las luchas, por ejemplo, del movimiento feminista, que buscó además también incorporar, ampliar también, ya sea no solamente en materias de protocolos, por ejemplo, en materia de acoso sexual, por ejemplo, de distintas situaciones que se estaban viviendo en los espacios educativos, sino que también de impacto en los currículum. Porque cuando uno revisa literatura y ve las mallas, por ejemplo, académicas, principalmente son hombres y extranjeros. Claro. Esos son los referentes. O sea, estamos pensando con categorías que son de otro espacio, que no son propias, que no son construcciones que la hemos realizado en nuestros territorios. Y tenemos un sinnúmero de autoras a nivel latinoamericano que han abordado no solamente en materia de género, no es como que las mujeres solo hablamos de género. No,
claro.
Tenemos una producción científica, académica, sumamente importante, y que también eso es necesario llevarlo al desarrollo curricular en la escuela y en la universidad.
En ese caso, porque menciona alcance latinoamericano, con aporte a la cultura, la literatura, la música, y además de poner distintos temas en la mesa, bien me parece bien importante ese acápite de que no solamente los temas de género pueden ser puestos en la mesa por mujeres, sino que es mucho más lo que pueden entregar y aportar. Y se me viene a la cabeza la figura de Violeta Parra, por ejemplo. Si uno revisa, creo que no hay ninguna calle que lleve su nombre, siendo que es una cantautora que de partida inicia un movimiento musical en Chile, que después tiene grandes exponentes, pero que también tiene un alcance latinoamericano súper grande, o sea, partiendo por Argentina, Bolivia, Perú, la expansión que tuvo, más que la música, lo que transmitía Violeta Parra, en sentido social principalmente, y no se le reconoce por todavía con una calle en su nombre.
Claro, yo creo que ahí es importante ver también las relaciones de poder que están a la base y cómo se han estructurado también, en este caso, por ejemplo, las ciudades. Las ciudades tienen una connotación histórica que además en la construcción de los centros comerciales, de los centros de donde se y donde impacta o donde está presente, por ejemplo, el poder. Recordemos que en la primera calle en Santiago es la calle Ahumada, ¿ya? Y ahí es donde se empiezan a levantar también todo el comercio, claro, todo el edificio, y se empiezan a concentrar a través de los centros urbanos. Por lo tanto, esas relaciones también de poder que están ahí a la base, ya son decisiones que se han tomado históricamente, estamos hablando desde la época colonial en adelante, desde arriba hacia abajo, ya, claro. Entonces que son vuelcos que son importantes cambiar. Hoy día yo creo que tenemos una dinámica más distinta, o sea, hoy día puede un grupo de personas organizarse para poder presentar ante el consejo la propuesta, por ejemplo,
de cambiar el nombre
de una calle o nombrar una calle, ¿ya? Y eso yo creo que es una potencia en materia de participación ciudadana. Nos falta, sin duda, y yo creo que esos son los mecanismos que hay que trabajar, no solamente en los gobiernos locales, sino que también en el gobierno a nivel central.
Claro, porque, por ejemplo, acá tengo una consulta de un auditor que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando justamente. Y se pregunta para la señorita diputada, la Seremi Paulina Mora, ¿por qué en Chile, especialmente en nuestra ciudad, La Serena, mantenemos nombres de calles de militares españoles que masacraron a los pueblos originarios del país? Tener una avenida Francisco de Aguirre es una vergüenza, dice. Tiene que ver un poco con eso, porque sí, se construyó así esta ciudad, con una fuerte presencia de los españoles, obviamente, todos hablamos de La Serena colonial, y eso también se reflejó precisamente en sus calles.
Y eso en todo el país, Carlos, yo creo que hay una matriz colonial que fue impuesta con la expansión colonial europea, y eso es una realidad. Lo que pasa es que poco hablamos de aquello. O sea, la empresa colonial que puso a Europa en el centro fue a través de la expansión de la expansión y del colonialismo que se impuso principalmente en África y en Latinoamérica. Por lo tanto, y eso trajo consigo también, obviamente, como exterminios, formas de relación de poder, porque se impuso no solamente una forma de pensar que es colonial, sino que también que es capitalista y que también es patriarcal. Y en ese sentido opera finalmente los dispositivos de poder en relación a esas mismas estructuras, que lamentablemente las seguimos perpetuando, obviamente, hasta el día de hoy. Muchas veces cuando hablamos de colonialismo, uno piensa en cuando se fue la expansión colonial histórica, ¿ya? Pero hoy día todavía nosotros tenemos colonialismo interno muy insertos dentro de nuestra cotidianidad, de nuestra vida, dentro de nuestras instituciones.
Pero claro, dentro también del mismo proceso de conquista, se arrasa también no solamente con las personas, con los habitantes antiguos del territorio, sino que también con sus formas de cultura, distribuidas dentro del mismo también. Por ejemplo, acá en la región, la cultura de Guita, que obviamente muy poco queda de eso, y surge a nivel nacional como una forma de rescate mayormente figuras y personajes relacionados con la etnia mapuche. pero por ejemplo también se pudiese contar con mayor antecedente, porque también hace falta mucho nombre a grandes líderes, no solamente mapuches, sino que también de otras etnias que pudieran haber existido, pero que lamentablemente producto de ese mismo proceso es un poquito imposible poder rescatar ese legado cultural para asignar, por ejemplo, territorialmente nombres de grandes personajes de aquí en la región o a nivel nacional de otras etnias también, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, yo creo que también uno de los temas relevantes, imagínate que hasta no hace mucho, y yo creo que a todos los que estamos sentados acá hoy, nos enseñaron que América fue descubierta. Claro. O sea, y eso es una decisión política, o sea, en el minuto en que se pone...
Es una construcción
de la sociedad. Claro. Entonces, cuando te enseñan que se descubrió un lugar donde no existía otro y no que fue conquistado,
Y arrasado
y exterminado, no solamente como lo dices tú, o sea, no solamente con invasión, con muerte, con genocidio, sino que también con un exterminio cultural, sí, con un exterminio de formas de sociedad, ¿ya? Como una manera, obviamente, de control del uno por sobre el otro.
Por supuesto, se le impuso el Dios católico, que acá no se conocía, obviamente, se terminó con toda la cosmovisión que tenían los pueblos originarios, y se instauró lo que hoy día somos herederos de toda esta cultura española y europea. Pero ahora la pregunta es cómo hacemos el cambio. ¿Cómo cambiamos las calles finalmente que tienen nombre de los conquistadores españoles? ¿Quién hace ese cambio? ¿Lo tiene que hacer la autoridad? ¿Lo tiene que hacer la sociedad empoderada? Como decía usted, presentar esto a los consejos. Porque me imagino que hay mucha gente que también se debe sentir cómoda con que la avenida Francisco de Aguirre se llama Francisco de Aguirre y que no quiere que la cambien, o con otra gente que está contenta con los nombres de los conquistadores españoles. Me imagino que hay personas que también dicen, no, a mí me gusta cómo está configurada la ciudad. ¿Qué tiene que hacer ese cambio? Porque ese es un debate, claro, que se ha dado también en otros países, incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, donde ha habido, en California, por ejemplo, se han derribado algunas estatuas de conquistadores españoles, donde hubo más presencia precisamente del invasor español. Y se han dado estos debates también a nivel de consejos municipales en otros países, también en otros sectores de América Latina. Y creo que no hay un consenso todavía de dónde tiene que partir ese cambio. O si hacemos ese cambio, o nombramos calles nuevas, o cambiamos las que ya están por nombres de artistas nuevos o de la cultura central. Ahí creo que no hay un consenso. Mira, todavía, ¿no?
Eso, yo creo que no hay consenso y tampoco hay mucha receta, pero sí, yo creo que si ponemos en el centro siempre que la participación y la organización ciudadana es lo relevante para la toma de decisiones, tanto a nivel local como a nivel nacional, yo creo que nos entrega ciertas luces. O sea, la sociedad organizada, el mismo pueblo organizado, puede dar estas discusiones y tenemos que darla. Ahora, si cambiamos o no cambiamos una calle, porque también ahí hay aspectos que son simbólicos que están obviamente detrás, ¿ya? Es una decisión que se tiene que tomar de manera colectiva.
Incluso administrativa, porque mucha gente dice, si me cambian el nombre de la calle, la empresa de teléfonos tiene que cambiar todo un sistema, la empresa de electricidad tiene que cambiar todos los números de clientes. O sea, no es tan fácil tampoco cambiar el nombre de una calle.
No es fácil, pero no es imposible.
No es imposible, pero no es fácil ni culturalmente ni administrativamente. O sea, yo entiendo al auditor que dice aquí que tener una avenida Francisco de Aguirre quizá es una vergüenza por lo que representa. Pero, ¿quién tiene que hacer el cambio? ¿Tiene que nacer de la autoridad o tiene que nacer de las bases organizadas de la gente?
Yo creo que siempre tiene que nacer de la gente, ¿ya? O sea, yo creo que yo creo que ahí partimos de la base de cómo construimos democracia y cómo fortalecemos democracia. Y también desde ahí, también cómo vamos intencionando nuevas formas de participación también que sean más vinculantes. Ojo que con todo el diseño de la política pública, tanto como las decisiones más locales, como el cambiar una calle u otra. Ahora, respecto de la problematización que puede significar, por ejemplo, tener un nombre X de una calle, yo creo que también es una discusión un poquito más profunda que tenemos que dar como sociedad, que tenemos que dar en los espacios educativos. Yo creo que cualquier transformación o cuestionamiento o que se genere reflexión, pensamiento crítico, por ejemplo, en torno a los impactos del colonialismo, son espacios que tenemos que dar dentro de los mismos espacios formativo educativo. Mientras no existan, por ejemplo, una visión desde cambios curriculares, desde impactos desde la misma espacio formativo desde pequeñito, es muy difícil poder adentrarnos en el mundo de poder reflexionar respecto de estos impactos. Como te decía, claro, hasta hace muy poco nos enseñaban
de la conquista,
del descubrimiento, después el encuentro de dos mundos, como que si nos encontramos y nos abrazamos y en una relación igualitaria, y no fue una relación igualitaria, fue una imposición. Y eso es importante también ponerlo en discusión en estos espacios.
Por supuesto, y por eso es importante esta conversación que estamos teniendo esta mañana acá en la radio, para que la gente vaya teniendo en cuenta cómo se van construyendo las realidades, no solo a través de lo que uno puede leer en los libros, sino que también de cómo se estructuraron las ciudades, de cómo hubo poca participación femenina históricamente. Por eso cuando se habla de paridad, y yo he visto en debates políticos, dicen, no, es que somos hombres y mujeres somos iguales, no necesitamos que haya paridad.
En la práctica no se da.
Viene de una construcción histórica donde obviamente las mujeres siempre han estado en desventaja y todavía lo están. Por eso es necesario aplicar esos correctivos, quizás sí, a la fuerza, pero para ir generando un avance más rápido en que finalmente de verdad hombres y mujeres sean iguales.
Me gustaría hacer un punto y consultárselo también a Isermín, porque este espacio se da en el contexto del fondo de medios. ¿Cuál es la mirada que hay detrás de esto, precisamente buscar educar en este tipo de espacios, pero también generar instancias de poder fomentar el desarrollo y el apoyo obviamente a los medios regionales también, y tomar eso para ir de alguna forma también metiendo estos temas que son importantes, pero que muchas veces no son conversados como se debería?
Claro, mira, yo creo que aquí hay varias cosas que son relevantes. Nosotros, desde el Ministerio Secretaría General de Gobierno, tenemos varios sentidos de ser, ¿ya? Y uno tiene, y que son además muy vinculados y muy vinculantes por lo demás, ¿ya? Por uno, el fomento, obviamente, a los medios de comunicación regionales, locales, comunitarios, en sus distintas plataformas, pero también el fomento y el apoyo también a las organizaciones territoriales, funcionales, que están, o las organizaciones de interés público que están presentes en nuestro territorio. Ambas tienen una funcionalidad social sumamente relevante, y que es fortalecer precisamente, y en el fondo, la democracia, ¿ya? Si nosotros fortalecemos, por ejemplo, las organizaciones, si nosotros fortalecemos a los medios, podemos dar más discusión, podemos dar más espacios de pensamiento crítico, fortalecer, propiciar el pensamiento crítico en la ciudadanía, y eso el Ministerio Secretaría General de Gobierno y busca poner o instalar y entregar ciertas herramientas que permita profundizar sobre temas que no han sido fáciles de tratar en nuestra sociedad, como por ejemplo la igualdad, ¿ya? Como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Tenemos un sinnúmero de proyectos, por ejemplo, que están orientados a abordar el tema de la sequía. Tenemos otro al mismo cuidado del medio ambiente, otro con todos con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque sabemos que son desigualdades que han sido estructurales, y como bien lo mencionaba Carlos, que no que se tienen que intencionar ciertas acciones o mecanismos correctivos que permitan avanzar en aquello, ¿ya? Y por otra parte, también que toda política pública, por ejemplo, desde nuestro gobierno, y que ha tenido la impronta en todo el desarrollo de su política pública diseñada con perspectiva de género. O sea, tenemos que corregir, pero también diseñar con una perspectiva hacia futuro, ¿ya? Y por eso que, por ejemplo, el caso de la reforma de pensiones considera también un elemento que es más bien de carácter correctivo estructural, ¿ya? Que claro, muchas mujeres que han tenido lagunas, por ejemplo, por concepto de maternidad o porque han sido cuidadoras, porque recordemos que la mayor parte de las personas que son cuidadoras en nuestro país son mujeres, o sea, más del 80%. Claro. Entonces, y con eso también se busca el poder generar también política pública que vaya orientado a aquello. Y es por eso que es tan importante que de aquí a final de año contemos con un plan de un sistema nacional de cuidados, que obviamente tenemos que buscar ese financiamiento a través del pacto fiscal que esperamos que se apruebe, porque es una de las líneas desde donde se va a financiar este sistema nacional de cuidado, que tiene además propicia el sistema de cuidados que no ha existido en nuestro país, porque siempre ha estado albergado en el mundo o en la esfera de lo privado, ha generado distintas desigualdades e injusticias de distinto tipo, no solamente de género, sino que también de clase, desde el punto de vista económico, porque muchas mujeres tienen que dejar de trabajar para poder asumir el rol de cuidados, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de desigualdades estructurales nos referimos a eso. Entonces, el poder abordar con espacios correctivos y diseñar política pública con perspectiva de género a futuro es fundamental. Y no menor también estas definiciones o estos temas que estamos abordando ahora, por ejemplo, en el marco de esta conversación del nombre de las calles. Sí, nosotros somos capaces de poder aumentar, por ejemplo, el nombre de mujeres, no es solamente por poner un nombre, es poder visibilizar, claro, una historia que hay detrás y un impacto, obviamente, que ha tenido en la comunidad y en la sociedad.
Claro que sí. Por ejemplo, acá, bueno, y esto va a significar que los auditores empiecen a buscar nombres de mujeres. Por ejemplo, Bruno Enrique aquí nos manda 3 nombres de mujeres destacadas. Marlene Arens, por ejemplo, es atleta chilena, única mujer medallista olímpica de Chile. Elena Cafarena, que mencionabas tú, que tuvo un rol relevante a la hora de conseguir el voto femenino. Marta Vergara, escritora y periodista chilena, también destacada por su contribución a la cultura femenina del país. Y eso hace que la gente vaya pensando y vaya buscando en internet, vaya buscando mujeres que son importantes, que no han tenido la visibilidad que se merecen en nuestra historia.
Así es.
Muchas gracias, Seremi, por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes. Estuvo muy entretenida la conversación, sí, intensa de mañana.
Se pasó súper rápido.
Vamos a estar cada martes hasta fines del mes de noviembre hablando con esto y sobre esto, y la idea es cerrar con usted también.
Ah, perfecto.
Así que el último capítulo sea.
Entonces me voy a instruir en nombre de calle para venir al siguiente.
Se le hace llegar un archivo a la señorita por acá.
Ya, me parece.
No hay problema.
Nos vamos a la pausa. Gracias,
sí, señor.
Nos vamos.
Que estén bien.
Calles con Historia. Este programa llegó a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y el Consejo Regional.